106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza, mañana de jueves, soleada, hoy va a apretar el calor porque la predicción meteorológica dice que en Compostela y en el Barbanza podemos llegar 25-27 grados, o sea que va a ser una jornada, en este caso calurosa, veraniega, más que primaveral. Nosotros hasta las 2 de la tarde la acompañamos aquí en la radio, estén al aire libre, estén en este caso a cubierto, contándoles las historias más próximas y más cercanas. Hoy hacemos la compra de la semana en la Plaza de Abastos, ya saben, con Marta Reinos. Iremos en un ratito después de repasar los principales temas del día. Hoy es un acto también, o hay un acto importante en Santiago de Compostela, que es ese homenaje que le hace la ciudad a diferentes personalidades, hijo predilecto, medalla de oro de la ciudad. Es a las 7:30 en el Teatro Principal. Hablaremos con dos protagonistas que van a recibir la medalla de oro de Compostela, que es el ex concejal Luis Pasín y la periodista Tareisa Navaza. Estarán con nosotros, hablando un poquito de qué supone para ellos este reconocimiento que le hace la ciudad, su ciudad, la capital de Galicia. Y también hablaremos de un encuentro de jóvenes emprendedores hoy y mañana al amparo de la universidad. Se desarrollan dos jornadas por hoy, desde las 3:30 de la tarde, precisamente vinculado al mundo del emprendimiento. Hablaremos de ello un ratito, oferta de ocio, música, actualidad, todo ello, ya saben, hasta las 2 de la tarde, en este Voces a Golpe de Jueves, que comienza ya.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día. Está ya con nosotros Marga Mosteiro en esta mañana de jueves. Hola, Marga, buenos días.
Buenos días.
Luz el sol.
Luz el sol.
Vienes veraniega.
Sí, sí,
27 ayer... grados hoy en Compostela en las horas centrales del día.
Efectivamente.
Vamos a pedir agua.
No, por Dios, no. Déjame tocar madera, que no te hayan oído los astros y que siga el buen tiempo durante un tiempito más.
Yo no tengo ninguna ascendencia sobre los astros.
Creo que después de 6 meses de lluvia. Después de 6 meses de lluvia nos merecemos un respiro y poder sacar la ropa para secar y de paso secar los huesos también, que no nos vienen mal.
Bueno.
Pero sí, el día estaba maravilloso.
Bien, pues va a estar así, ¿eh? Y
viene los alérgicos hoy... al polen creo que opinan lo contrario, bueno, pero oye, no puede llover a gusto de todos.
Eso ya, al final es una enfermedad. ¿no?
Claro, oye, no puede llover a gusto de todo, está claro.
Claro, es así.
Efectivamente.
Bueno, ¿ha pasado algo esta mañana, esta madrugada?
Esta mañana, esta madrugada, nada, todo tranquilo, todo feliz de la vida, todo maravilloso. Los clásicos atascos menos intensos, porque ya sabes que en esta ciudad cuando no llueve, la circulación parece que fluye mejor. Y hay menos problemas de atascos, pero bueno, algún incidente sí que tuvimos ayer por la tarde del que nos hicimos eco hoy por la mañana que nos enteramos de la movida.
Sí, sí, una persecución policial espectacular.
Sí, hubo un poco de todo. Inicialmente hay algún dato que hay que corregir porque nos fueron llegando más datos a lo largo de la mañana, pero te cuento. A eso de las 7:35 de la tarde de ayer, un vehículo se avería en el túnel del Orrio, en el carril derecho sentido Nacional 550, es decir, de salida de la ciudad.
De salida hacia Milladoiro, ¿no?
Exactamente. Entonces, acude un coche de la policía local para con una grúa retirar el vehículo que estaba averiado y evitar que el atasco que se estaba produciendo siguiese creciendo. ¿Cuál es su sorpresa? Que en el medio del túnel, en medio de los coches que están allí parados, hay uno que está con las luces apagadas. Entonces el policía se acerca para decirle que oiga, encienda las luces, que es obligatorio dentro del túnel, y este individuo, lejos de atender al requerimiento policial y poner cualquier excusa, decide circular marcha atrás, girar bruscamente y circular en sentido contrario al túnel para volver sobre su marcha y conducir en dirección a Avenida de Lugo. Lo hace de forma temeraria, con continuos vain y ven, con la policía detrás, es decir, una persecución de película. Se mete por la Avenida de Lugo, Ramón Piñeiro, gira hacia Lorrio, Plaza de Galicia, Senra, Rodrigo de Padrón, San Clemente Pombal, se mete por dirección contraria en el campillo de la Ferradura, que es esta pista pequeñita que va por encima del Pombal,
que empedrada. Va por debajo de la Herradura, entre el Pombal y la Herradura. Mira, este es ese momento del audio de ese...
En el que tenemos un vídeo, sí.
Sí. Sigue.
En medio de este recorrido se mete hacia Carmen de Abaixo y ahí es donde por fin la policía consigue acorralarlo y detenerlo. Inicialmente se había dicho que había sido llevado a urgencias hospitalarias por un accidente. No tuvo accidente, sino sencillamente se le trasladó para realizarle pruebas por si a las moscas. Está detenido, se le detuvo y se le acusa de una conducción temeraria y de poner en riesgo la vida de terceras personas, porque a todo esto, durante su intento de huida por la ciudad, pues ni aceras, ni semáforos en rojo, ni direcciones correctas. Hizo lo que pudo. Finalmente, este buen hombre tenía retirado el permiso de conducir desde el año 2011. 11, repito.
11, retirado desde el...
Tenía el permiso de conducir retirado desde el 2011.
Desde el 2011 retirado el permiso de conducir. Estamos en el 2024.
Efectivamente, tuvo que hacer una buena.
Los kilómetros que habrá hecho este individuo...
Ahora entendemos por qué se escapó, claro. Dio negativo en alcohol, pero positivo en THC, que es una cosa así que extrae la marihuana, el cannabis, pero...
Drogas.
No hubo daños personales, afortunadamente, y los desperfectos, hubo algún desperfecto menor en uno de los coches de policía que al parecer pinchó en esta persecución, reventó un neumático, pero bueno.
Sí, un coche de la policía saliendo en...
A la altura del Rosalía.
Del Rosalía, sí, sí,
por
en la
ahí.
Persecución.
En medio de la persecución tuvo ahí un pequeñito problema porque, bueno, eso. Lo dicho.
Cuidado.
Un hombre con su carnet retirado desde el 2011, pues...
Sí.
Desde luego, en la nota que nos mandan pone 2011. Yo, de todas formas, hice una petición de comprobación porque me parecía mucho y dije, a ver si va a ser el 2021, que ya me parece más normal, ¿no?
No, 2011.
Pero en la nota oficial pone 2011.
O sea, 13 años de carne.
Vamos, que ha tenido que hacer algo muy gordo, porque sí, eso, sí. Claro.
Sí, 13 años sin carne. O se lo quitaron en ese 11 y dijo, total, no me pasa nada y
a
no
lo mejor
lo
es un es que lo que quiero confirmar es si es una retirada de carne definitiva, que también podría ser.
Perdió todos los puntos y dejó de ver.
Deja de ver.
Dejó de ver. Bueno, déjame que cuente, además. se ha detenido el presunto responsable de una oleada de robos en la aldea de Abuín, en Rianxo. Un hombre de 46 años que ya había estado en prisión por delitos contra el patrimonio. Y ayer en Rianxo tuvieron que rescatar a una vecina por la tarde que se cayó por un barranco, estaba dando un paseo, se dirigía a la playa de Oquenxo, allí tropezó, cayó, pero claro, se fue por un desnivel de 10 metros, y tuvo que ser en este caso, bueno, pues los bomberos de Boiro y de Ribeira, la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil de Rianxo, un despliegue tremendo para recuperar en este caso a la mujer, que por fortuna, bueno, pues está bien, pero bueno, la
esa
caída...
es una playa que utilizan mucho los de Rianxo, es
la de Kenxo, ¿sí?
Sí, es más de los de Rianxo que de los que van para fuera, de los que vienen de fuera.
De los que los otros, sí. Vamos a, ¿cómo es? A Tanxil.
Claro, digamos que esa es como la playa de los del
de los
lugar.
De allí. Bien, sí. Bien. ¿Viste a José Bono?
No, lo vi en foto.
El exministro de Defensa y presidente de la Comunidad Castilla-La Mancha.
Vino
haciendo el Camino de Santiago.
Lo vi en foto, pero hizo el camino como lo hacen tropecientos. Hizo un like, ¿no? Desde Sarria. Eso no es el Camino de Santiago.
Tienes que buscar un mote, un nombre así
al
camino para conseguir la Compostela exclusivamente, para luego sí, presumir.
De que tenemos la Compostela.
Tengo la Compostela que hice el Camino
¿sabes?
De Santiago. No,
a lo mejor voy a hacer una propuesta.
Bien, no
en el en la Compostela que les den la Compostelanita.
Sí, la Compostelita.
Sí,
¿eh? La Compostelita,
sí.
Algo así.
Y que ponga allí 100 kilómetros miserables. Bueno, desde Sarri creo que es un poquitín más.
Bueno,
pero...
así está la normativa.
Sí, sí.
Es la
en algún momento se planteó la posibilidad de alargar el lo de los 100 kilómetros.
Yo ponía, por ejemplo, 350.
Pues por lo menos, que menos que desde el límite de Galicia.
Bueno, hombre, lo que pasa es que yo creo que, bueno, está bien los 100 kilómetros, porque al final, más o menos, desde Ocebreiro a Sarria, son 4 o 5 etapas, son 5 días. Yo no sé si la gente también dispone de mucho tiempo.
Pero puedes hacerla por etapas.
Para poder hacerlo.
Haces unas vacaciones, te haces Cebreiro... Sarria, y otras se hace Sarria, Santiago.
Claro, a mí ir haciendo por etapas así, hay muchísima gente que sale el fin de semana y va... Pero bueno, yo considero que no es hacer el Camino de Santiago con la filosofía del Camino de Santiago. Y no hablo de tema religioso, sino hablo de encontrarse uno a sí mismo, ¿no? Más de
lo que
esas
pasa
cuestiones
que eso,
filosóficas.
Eso lo puedes hacer también en etapas.
Sí, sí. Yendo los domingos, no. Yo creo que los domingos no, porque sabes, por la mañana
estás
pensando en dónde vas a tomar el pulpo al mediodía y el vermú y marcharte para casa. No.
Sí, no. Yo digo de fines de semana, que se hacen dos etapas en un fin de semana y la puedes ir haciendo, pero bueno, de todas formas yo creo que la filosofía del camino ya sobre todo de la del francés, ya se acabó. Es como cuando dicen que no quieren que se convierta el casco histórico en un parque temático. Ya lo es, a ver si nos vamos enterando, ya lo es. Viven cuatro gatos de verdad en el casco histórico,
sí.
Ya es un parque temático.
Pero lo es desde hace mucho tiempo. O sea,
claro, no, pues no, el camino de Santiago el francés también perdió ese espíritu hace tiempo. Sobre todo desde Sarria, que viene todo Dios, claro.
Nunca mejor dicho
nunca
hacer el camino
dicho.
De Santiago, todo Dios.
Hoy nos hemos metido con muchos, ¿eh?
No, bueno, siempre con respeto, por supuesto.
Por supuesto, la gente puede hacer y camina el tramo que le dé la gana.
¿No has estado escuchando el debate de investidura? ¿No?
No.
¿Tenías
no,
otros compromisos?
No, he tenido otros compromisos mucho más urgentes y
la situación real de Galicia.
Graves.
Esto es en directo desde el Pazo de Hórreo. Esta mañana se retomaba ahora a las 11:30 el debate de investidura de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta de Galicia. Este es Gómez Besteiro, el portavoz de los socialistas, ahora en directo en ese debate.
...as políticas e a previsión das que fará, polo que xa coñecemos, el bo que os anunciou...
Todo el día están ahí.
Yo sabes que hacía, reducía la toma esta de posesión a 10 minutos para cada uno y a ponerse a trabajar ya.
Bueno.
Venga, otra torta más.
Muy bien, vamos a seguir.
Hoy estoy lucida.
Vamos a seguir trabajando. Marga, si pasa algo, avisa.
Aviso.
Venga, un abrazo, gracias, buen día. Repito, desde las 11:30, ese debate de investidura, la segunda jornada, ya con la participación precisamente de la oposición en el terno de réplica al que va a ser elegido presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el sábado, ya saben, en el Panteón de Galegos y Galegas Ilustres va a ser el acto, en este caso, definitivo, si lo desean, bueno, pues a través, yo creo que la Televisión de Galicia, a través del canal en directo, la emisión en directo del Parlamento, a través de la web de La Voz de Galicia, si lo desean, pueden seguir, en este caso, el debate que ha comenzado hace 45 minutos. Más cuestiones. Hay, por cierto, esta mañana una concentración en demanda de un convenio digno para el personal de sanidad privada de la provincia de A Coruña, delante del hospital de la Rosaleda, el HM Rosaleda. A la una se inauguran las jornadas 50 años do 25 de abril en San Xerome, conmemoran los 50 años de la Revolución dos Craveis en Portugal. Y a las 3:30 se inaugura el encuentro de emprendedores en la Facultad de Ciencias de Educación. Hablaremos de ello en la parte final, en este caso del programa. Más actos para esta tarde a las 5. Hay una concentración convocada por la coordinadora Eólica Sinón, delante del Parlamento, en la Plaza do Hórreo, a las 5 y a las 7:30. También hablaremos de ello hoy en Santiago. En el Teatro Principal, el Concello entrega sus títulos, honras y distinciones. Será a partir de las 7:30 en el Teatro Principal. Contarles, ayer estuvo con nosotros la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín, hablando una vez más de las soluciones posibles para el aparcamiento en el entorno del Chus. Espera, una vez que tome posesión el nuevo gobierno, en este caso de la Xunta, a retomar las negociaciones para, obviamente, avanzar en lo que es una remodelación global del entorno del Hospital Clínico y la construcción de un parking.
Eu non podo decir onde vai ir ou cal vai ser a solución antes de chegar a un acordo coa administración ca que nos temos que sentar de maneira formal. Como evidente, non vou facer eu, sería non só unha ousadía, senón mesmo unha falta de lealdade pola miña parte, falar primeiro dun acordo que aínda non está formalizado, que aínda non está acabado de escribir, pero que sobre o que simplemente queremos que nas propostas que fixemos nos últimos tempos fomos avanzando para chegar posturas. E o que digo é que o acordo vai ser global sobre o conxunto. E nese acordo, evidentemente, a Xunta de Galicia terá que renunciar a algo e o Concello de Santiago terá que renunciar a algo para chegar a un acordo. Pero eu entenderedes que non podo pues, nin anunciar nada, nin decir, facer referencia a un acordo que nestes momentos, con boas vibracións, mas non existe.
Eu non vou volver a dicir nada sobre isto até que non teñamos esa xuntanza formal que convocará a Xunta de Galicia. Espero que de maneira rápida, en canto tomen posesión os novos conselleiros e conselleiras.
Hablábamos tamén de outras cuestiones. En la parte final están de las obras en la calle Pastoriza, en Basquiños. Espera la alcaldesa en los próximos días que ya pueda haber para los vehículos en las dos direcciones y que se acaben, lógicamente, los trabajos en las beirarrúas, en las aceras, y en breve va a comenzar la obra de remodelación de O Pombal, que va a durar 8 meses.
Que é unha obra necesaria, unha obra que vai humanizar toda a zona, vai facer que as beirarrúas sexan máis anchas, que haxa un carril bici, pero vais aproveitar tamén para todo o que son as redes do saneamento, de abastecemento, para sustitución de tubaxes de fibrocemento que realmente estaban en moi mal estado, así que vai ser unha obra importante de eses 8 meses de duración. Non sei exactamente cal vai ser o momento en que se produzan. En canto saibamos, anunciaremos. Alternativas de tráfico nestes momentos, evidentemente, xa se están estudando entre tráfico e o Departamento de Obras, xa están mirando pues, cales van ser as alternativas para durante ese tempo, pero xa se sabe que ao final as obras teñen molestias a veciñanza, pero estará unha obra necesaria. Eu creo que todo mundo sabe que esa humanización é imprescindible e, sobre todo, xa digo, porque ás veces nos quedamos únicamente co de fora. O problema é que cando utilizamos esa cuestión que pode parecer moitas veces, ainda que teña unha parte de mobilidade importante, outra pode parecer estética, cando hai tamén toda unha sustitución de tubaxes, de saneamento, de abastecemento por abaixo de redes, que é fundamental porque as temos en moi mal estado en moitas zonas do concello.
Por su parte, los populares en Santiago le piden al BNG que escuche las quejas de los vecinos de la Rúa Poza Real sobre la instalación de nuevas pantallas antirruido. Lo comenta el concejal José Ramón de la Fuente.
Pues ver in situ las pantallas que ya están instaladas y pensar que alguna de ellas estará mismo o carón de alguna vivienda, la verdad que impone bastante, ¿no? En algunas casas las pantallas no son, las dejarán sin luz, sin vistas, sin ventilación, sino que la propia construcción de las zapatas pueden poner en peligro a su estabilidad. Ya pedimos al concello que tenga sensibilidad con los vecinos afectados defenda los intereses en lugar de los de Adif. Sabemos que alcaldesa y concelleros conocen de primera mano este problema y de momento no hicieron nada. Ya pedimos que se interese por este problema anti-Adif antes de que sea demasiado tarde.
Un concello de Santiago, por cierto, a través del Departamento de Juventud, que ha realizado mejoras, sobre todo en la insonorización de lo que es el centro Xove de Almáciga, donde allí hay ese local de ensayo para los grupos de música de la ciudad. Por allí se pasó la concejala María Rozas.
Dende a Concellería de Mocidade vimos de realizar unha serie de melloras nos locais de ensayo do centro Xove na Almáciga para mellorar a insonorización. Unha demanda de fai moito tempo por parte das bandas de música da xente Xove que ali ensaia. Tamén adquirimos novo material que se foi entregado onte, teclados, altofalantes, baterías recargables, baquetas, entre outros, cumprindo así un compromiso que adquirín cos mozos e mozas nunha reunión anterior. A maiores, no orzamento do 2024, temos case 50.000 euros para adquisición de instrumentos co obxectivo de facilitarlle as bandas de música a través dun sistema de préstamo. Queremos, dende a Concellería de Mocidade, que a Xoventude de Santiago teña todas as posibilidades e todas as ferramentas para exprimir o seu talento, neste caso, o talento musical.
Volve a gran festa do deporte da provincia. Gala do deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Voces de Compostela con Alberto González.
En Ames se ha presentado una nueva caminata teatralizada por las Fragas do Tambre para todos los vecinos y vecinas que estén, en este caso, interesados en poder participar. Es una caminata teatralizada a cargo de dos quinquillans y va a tener lugar este próximo sábado 13 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. La presentaban los concejales Susana Señorís y Javier Antelo.
Pois esta actividade, que son as rutas teatralizadas que xa se fixeron noutras ocasións, desde a Concellería de Promoción da Saúde, pois a vemos obviamente como outra actividade máis de saúde, ademais que pode ser en familia, porque bueno, son actividades de fácil camiñar e acompañados nenos, nenas e incluso mascotas si se atreven a leválos. E bueno, pois eso, unha ruta moi bonita pola beira do río, descubrindo as paraxes que temos en Ames, que sempre son increíbles e que moitas veces incluso para nós son descoñecidas. E eso, desde a Concellería ao rematar, pois sempre teremos uns petiscos saudables para repoñer forzas despois de disfrutar dunha mañán distinta.
Esta volta toca facela nas Fragas do Tambre, é un roteiro moito máis sinxelo, con unha dificultade baixa, son 4 kilómetros e a dinámica vai a ser a mesma que tivemos nas edicións, na edición anterior, vai a ser o roteiro, vamos a acabar con uns petiscos saludables e o atractivo é que desta vez acabamos no Pazo de Lens, que vamos a visitar vamos a visitar o xardín e despois xa tomamos ali os petiscos. Solamente indicar que aínda que o río está en estes momentos como ante estas choivas, o que vamos a facer, vámonos a acercar ato río e despois sí que vamos a facelo por un tramo seco, que non vai haber ningún tipo de dificultade.
A través del aula de naturaleza de Ames se puede inscribir uno en la ruta de este próximo sábado. Por cierto, el Concello de Ames instala un nuevo circuito de calistenia en el paseo fluvial de Bertamiráns. En el Barbanza, la diputada do Mar Cristina Capelán mantuvo una reunión con los patrones mayores de Ribeira, Aguiño y Palmeira. Estaba dentro, continuando así con las visitas por el Barbanza que comenzaron ya la pasada semana.
Estou facendo como unha ronda de visitas a todas as cofradías. De feito, xa estiven aquí, bueno, creo que foi ademais unhas das primeiras visitas que fixen a Ribeira. Tiñamos, bueno, tamén cos tres cofradías, pero ao final, bueno, non puido ser. Bueno, me apetecía rematar a zona de Ribeira, xuntarme cos tres. Bueno, un pouquiño, pois eso, para poñernos cara.
Por cierto, que el patrón mayor de Ribeira y el presidente de la Federación Gallega de Cofradías ha hablado del arranque de la campaña de la sardina. Dice que el sector está descontento porque los precios están muy por debajo de lo deseado. En La Puja llegaba el kilo de sardinas a tan solo 0,50 euros. Las cofradías proponen reducir los topes diarios, en este caso de captura. Así lo explicaba José Antonio Pérez.
Muy por abaixo das expectativas, ¿no? La verdad que subieron un poquinho máis do que ao principio, pero o peixe tamén ainda estamos tomando moito máis medianillo que a sardinha. Entón, claro, aí é onde non se afecta a calidade do produto, non? A xouva si vale, pero en cambio o medianillo, pois, de momento non está moita salida para ahora. Aí estamos reuniéndonos todas as asociacións de Galicia, dos cosopés, para falar tamén con todo o Cantábrico Noroeste, para intentarmos, bueno, pois, a ver se somos capaces de remediar estes precios, veille un pouquinho o precio, non? Ainda que estea pescando un pouco menos, pero estes meses de hasta finales de abril, maio, hasta finales de maio, máis ou menos, porque cando veño o verán e teña moito máis salida da sardinha, pois aguantarmos o cupo que temos, non?
Este fin de semana tenemos actos en recuerdo de la memoria histórica. Sepan que, por ejemplo, el Concello de Padrón conmemora por primera vez el Día de Memoria Democrática. Va a ser el domingo, donde se va a incluir en el acto, a partir de las 5 de la tarde, en el Jardín Botánico Artístico, la plantación de un árbol de memoria y las actuaciones de la Banda Municipal de Padrón y el dúo de acordeones Ad Libitum. También este fin de semana, en Apobra, se va a celebrar el Día de la República el sábado. La Comisión de la Recuperación Histórica de la Memoria, con la concejala Patricia Lojo, explicaban los actos que van a realizar.
Un vaya a ser, pues, o que se vaya a inaugurar o panel informativo donde foi o campo de concentración na Pobra, que é o lugar o pozo, que estuvemos xa mirando, xa estamos preparando ali a zona, e vai a ser a 7 da tarde. E bueno, consideramos que vai ser un acto importante porque vai a informar as veciñas e os veciños pois que ali evidentemente pois tivemos un campo de concentración, e un pouco pois eso, para informar e para darlle visibilidade a esa zona e a importancia que tuvo na nosa historia, non? E tamén facer o nomeamento do Republicano de Honra 2024, non? Que vai a ser Alonso Montero. Eu, bueno, acompañados de Baraunda, da voz de Elena de Afonso, que ten unha voz preciosa, e bueno, varias intervencións que vamos a ter na mesa, e eu creo que vai a ser un día pois importante para a memoria histórica.
Dignificar os lugares de memoria, entre eles, pois, tiñamos o de A Pobra. Fixamos un pequeno resumen do libro de Xesús Costa e Xesús Santos, que é o que temos aquí, que vamos a presentar precisamente o próximo día, o día 13, aquí no auditorio de Valle Inclán.
Todos estos actos ao redor do 14 de abril, ao redor da proclamación da Segunda República, encádranse dentro da nosa actividade habitual, non, que é o de, bueno, de dignificar a memoria de todas aquelas persoas que loitaron no 36, a partir do 36 ata moi entrado durante moitas décadas máis, pois, bueno, pola defensa dos valores democráticos.
Mientras en Rianxo se pone en marcha una serie de talleres para personas mayores de 55 años para que tengan un mayor conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías y dispositivos móviles. Son obradoiros en las parroquias que se van a desarrollar durante este mes y el próximo de mayo. Lo presentaba la concejala Ana Vidal.
O obxectivo principal é que as persoas que, en teoría, teñen un menor coñecemento do uso das TIC aprendan a utilizar as aplicacións móviles pois para desenvolver tarefas do seu día-a-día, como pode ser pedir unha cita médica, facer xestións da banca ou mesmo presentar unha solicitude a través da sede electrónica do concello. Levaránse a cabo de maneira totalmente gratuita, polo que é necesario a inscrición previa, porque serán grupos reducidos de entre 8 e 12 persoas. Levaránse a cabo polas tardes, de 5 a 7 da tarde. Todo aquel que estea interesado, é importante que se inscriba a través deste teléfono o antes posible, porque onte mesmo abrimos as inscripcións e hai algún grupo que xa ten as prazas casi cubertas.
Echamos un vistazo a otras cuestiones. Sepan que Boiro este fin de semana acoge la Copa Gallega de Fútbol Gaélico y que el Club Patín en Oia fue recibido por el Concello de Santiago tras haber logrado el fin de semana la Copa de España de patinaje, en este caso en Alcoy. Así lo recibía el alcalde Santiago Freire.
Agradecervos, porque si o mérito é delas, evidentemente todos os que, tanto familiares como profesores, colaboradores, todos os que facedes posible este éxito e que as acompañades e tamén tendes unha parte de responsabilidade, pois darvos tamén a noraboa e os parabéns por ese magnífico traballo que facedes, do que todos nos sentimos orgullosos.
Y Pablo Paz es el entrenador del grupo, campeón, y Juan del Río, el presidente del club.
Pongo a mirar para atrás y veo todos los problemas que tuvimos hasta llegar aquí, que no teníamos grupo, después la lesión de Raquel a apenas 5 días del Campeonato de España. Vi como muchísimos problemas y pues después de conseguir participar en el Campeonato de España ya me pareció increíble llegar a la Copa de España y ganar, a pesar de que no fue nuestro mejor disco. Pues yo creo que te das cuenta de que merece mucho la pena. Yo creo que lo que más ilusión me hace no es el primer puesto, sino cómo valoran tu trabajo. Que llegues allí y todo el mundo te felicite, que se vea reflejado pues todo ese trabajo, todas esas ganas que pusiste, pues yo creo que al final pues me quedo con eso y no con ni con la medalla ni con el trofeo.
Detrás de todo isto hai moito sacrificio, moitas horas de esforzo, co final, pois, bueno, deron a súa recompensa. E nada, quero dicirvos que moi orgulloso de todos vós, a seguir traballando, moitas grazas aos monitores por estar aí sempre.
Los actos para esta tarde está cargado sobre todo de música, pero sepan que a las 4:30 tenemos en el Consello da Cultura Galega una jornada en la que se va a conocer una parte de los documentos sonoros que están depositados en el Arquivo Sonoro de Galicia. En la librería Pedreira se presentan dos libros, De Cantos y Revoluciones, de Alberto Pérez, y Evita a Eva, de José Membrive. A las 8 tenemos el espectáculo en el Salón Teatro Os Actos e as Profecías del Centro Dramático Galego, la Real Filarmonía, a las 8:30 en el Auditorio. A Caamaño e a Meiseiras a las 9 en la Iglesia de la Universidade. A la Orquesta Clásica de Vigo y el Orfeón Terranosa en la Catedral a las 9. A esa misma hora, Cuarteto de Jazz de Laranxa na Casa das Crechas. E a las 9:30, concierto de David de Salvado, Abraham Cupeiro y Cibrán Seixo en la Borriquita de Belén. Todo ello se adereza con una charla de Encarno Otero y Beatriz Busto en el ciclo Aldea Desmedida, para hablar sobre Santiago de Compostela. Será a las 8:30 en la Numax. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 11 de abril en el Voces.
Radio Voz, con Alberto González.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, La Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Radio Voz, con Alberto González.
Suena la música de la británica Joss Stone, que hoy está de cumpleaños. Nació el 11 de abril de 1987. Saltó a la fama ya con la publicación de su primer disco, disco debut. Fue multiplatino y fue nominado a los premios Mercury. Tenía tan solo 16 añitos. Sepan que Joss Stone es el segundo mejor debut de la historia de la Billboard 200 para una artista británica, para una artista inglesa, gracias a su tercer disco, que se publicó en el 2007. Ya su siguiente trabajo estuvo dentro de la lista de los 10 más populares de la Billboard en el año 2009, al igual que su disco LP1 en el 2001, que llegó al noveno puesto. Joss Stone ha vendido más de 15 millones de copias a nivel mundial, lo que lo convierte en una de las cantantes más exitosas de su generación, y ha trabajado en el mundo del cine y de la televisión. Ella debutó en la película Eragon en el año 2006. Participó en la serie Los Tudor, sobre la reina de Inglaterra. Y también participó en la película Tomorrow de Martin Scorsese. Cumpleaños Joss Stone. Every time I walk down the street with you, I'm as proud as a girl can be. Just to know that you are mine, and all that good love belongs to me. In the prisons of all my friends, you stood there holding my hand, and you promised me faithfully that you would be my only man. Yeah, ooh. Are you digging?
Radio Voz, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica. Enteo, urbanización, Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, medicina interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos a hacer la compra de la semana en la Plaza de Abastos, en el Mercado Tradicional de Compostela. Marta Rey, xerente do Mercado, moi bo día.
Ai, hoxe fai un día estupendo,
Alberto. Fai bo día. Si, sí, vai a chegar a calor, 27 grados pola tarde, de máxima. Sí.
Bueno, o problema é esos contrastes de temperatura, non? Pola mañán ainda fai un pouco de frío e pola tarde, mediodía, esas temperaturas. Pero a verdade é que dá gusto ver o ceo azul.
Ben, alegrome.
Dá gusto pasear, vir ao mercado. Mira, agora xa volvemos outra vez, podemos plantar, aínda que a terra din que está moi encharcada, non o sei. Pero,
voume a empezar a preocupar que a obsesión que tes de plantar,
É que agora...
Os agricultores novos,
Agora que chegou o meu invitado, que é do sector primario... primario e, bueno, tengo algo particular, logo xa vos contarei. E entonces lembreime de que tiña que marcar unha cousa para plantar, ou sea, pola tarde. Mira, tío, que se me ocurre.
O qué? Que vas a plantar?
Ai, eso é unha sorpresa, porque se non me vai arriba, logo borrides de min, que vale. Sempre me vacilades neste programa. Vale. Que rego, que non debo regar, que... No. Eu está desaprendendo moito conmigo. Ignorancia.
Teño que abrir un consultorio de plantas, por tema de riego e estas cousas.
A min non me leves como especialista, eu estarei aí de ouvinte.
Non, eu tampouco. Por certo, antes de comenzar a facer a compra, déixame que diga que temos un novo taller de cociña capital, que vai a ser o próximo martes, aí na Praza de Abastos, pola tarde, a partir das 6. Nesta ocasión, o turno é do cociñeiro Tomás Rubio, o chef da Viaxe. A Viaxe está aí moi preto da praza, na Praza do Matadoiro, non?
Veciños nosos, e ademais é moi bo rapaz, compra moi ben, a verdade é que é un placer.
Vale,
é un placer que todos estes cociñeiros novos sigan coa tradición de vir a mercar a praza, que ademais eu sempre o recomendo, non solamente a ama de casa, que temos, é verdade que temos o servicio a domicilio, que poden chamar por teléfono, pero se ves ao mercado e días como hoxe, non, ademais onde hai moitísima máis variedade, sempre levas algo co que non contabas, porque a praza sempre é unha sorpresa, sabes? Sempre hai algo diferente, non está todo cuadriculado, nin todo, como ven o que ven, non, do mar, o que ven da horta. Entonces, bueno, pois sempre é algo diferente e que logo eso que mercas o podes trasladar ao menú que pos na carta.
Ben.
E habíase un deles.
Vale.
Hai moitos, A verdade é que casi todos os cociñeiros novos e casi todos os que están levando cociña capital venen ao mercado.
Ben, déixame que diga, martes a 6 da tarde con Tomás Rubio da Viaxe, que son plazas limitadas, 30, gratuito. O único requisito é facer unha chamada para inscribirse. O número 900-154-218. Esta información e o anuncio tamén, bueno, hoxe, salía onte hoxe, neste caso no xornal na Voz de Galicia. O próximo martes, seguimos con Cociña Capital. Xa falaremos con Tomás o martes, luns da próxima semana. Bueno, contame, presenta o noso convidado de hoxe. Hoxe imos a falar de carnes.
Bueno, eu creo que vamos falar en xeral do sector primario, que xa saben que, bueno, está aí, hai moita polémica acerca del, das reivindicacións, da normativa europea, e, bueno, vamos a falar de Casa Maripepa, que Manuel, veterinario, porque ele estudiou veterinaria, e se adicou a eso, e nun momento determinado, seus pais tiñan unha explotación agraria. En que sitio, Manuel?
Bos días.
Hola, bos días, Manuel.
Concretamente estamos no Concello do Viriso, na provincia de Ourense.
E cando teus pais se jubilaron, non? Ti decidiches deixar de exercer a profesión, non? E exercela, pois supoño que exercerás un pouco, mirarás polos teus animales, non?
Un pouco,
ali. E el, ademais, soamente vende o que produce na súa explotación, non?
Aquí na Plaza de Abastos, sí, soamente é produto noso, tanto a ternera como porco, sí.
E ademais variedades autóctonas, non?
Funcionamos moito con razas autóctonas, sí, coas cinco ou seis razas autóctonas galegas, sí.
E entón, eu quería que nos explicara a todos, porque é moi importante, primeiro, se é rendible vender o que ti produces, non? É dicir, estamos sempre falando de que agora os precios están elevadísimos e que os intermediarios son realmente os que se quedan os cartos. Realmente sin traballar demasiado, non? Porque realmente o que máis traballa e o que máis inversión ten é tanto o vendedor como productor. E o productor neste caso, bueno, a normativa que agora ten que cumprir é moito máis exixente que hai 20 anos, cando empezaste ti.
Sí,
e supoño que os productos, explícanos un pouco, pois hai 20 anos que empezaches, non? Cales foron os cambios ou que dificultades ti atopas agora que non atopabas hai 20 anos e que están un pouco en relación con, bueno, pues, con todas esas protestas dos gandeiros, porque os gandeiros agora de que protestan moito, non? Agora, bueno, están tomando as rúas, están en Madrid, é certo, non? Entón, a xente, eu creo que a veces os ve e realmente non sabe o que piden.
Non, o que realmente a xente non sabe é o traballo que se leva para producilo, muitas veces. O problema é que hoxe a producción primaria exixe moita burocracia e ten uns costes de producción moi altos, que despois non se repercuten no produto final. Entón, pois, un pouco esa é a loita que están na calle hoxe. Eu penso que é iso. O máis problema é ese, que non te deixan producir sin cumplir unha certa burocracia, unha moi alta burocracia hoxe en día.
Pero, por exemplo, danos un exemplo de o que che poden pedir agora ou hai uns anos e que non che pedían antes e que te consideras que é simplemente burocracia, que realmente non é beneficioso no porco final ou na vaca.
Non é que non sexa beneficioso ou deixe de serlo. O que pasa é que hai un montón de papeles polo medio antes de poder chegar o producto a fora. Entón, eu vexo como que o gandeiro, o agrario, o productor, están nos considerando como unos atentados, como que atentáramos contra. E eu penso que non, que somos ao revés, somos moitos, a ver, non todo o mundo, nin, enfin, en todos.
Pero contra o medio ambiente, te refieres?
Contra o medio ambiente, contra os animais, contra... A ningún produtor me parece que lle interesa que o seu animal non estea ben, dentro dunhos marxes, dentro dunhos límites aceptables dentro de cada produtor e dentro de cada animal, por as súas necesidades. Pero pareceme que hoxe hai moita burocracia para conseguir un producto bo. Hai moitos papeles, hai moito secretariado.
Por exemplo, ti, joder, eres veterinario, non? É dicir, por iso temos aquí, non?
Igual estou falando contra de min.
Claro, veterinario realmente eres capaz de decir, pois sí, eu estou vexo de forma correcta, é necesario.
É necesario, non discuto de que sexa necesario certos papeles, certa, efectivamente... O lema este de da granxa á mesa sí que efectivamente era necesario. Eu non digo que non. A ver, antes había unos certos fallos, unos certos pasos no medio que estaban moi pouco controlados. Vale. Pero hoxe, a verdade, que é moita exixencia demais, me parece. Porque desde o momento no que tú tratas de producir erva simplemente para manter os teus rumiantes, neste caso, que só estamos falando de becerros, de vacas, de vacún.
Ti falo, por exemplo.
Eu, por exemplo, fago. Entón, agora empezanxe a exixir de que tens que saber incluso a cantidade de esterco, purín, chamalle como queiras, que vas botar en cada sitio.
Tens que facer como unha especie de contabilidade, entre comillas.
Tens que facer unha libreta de campo, na que se... Tú tens que saber a cantidade exacta que botas en cada unha, mediante analíticas...
Pero ese porque eres ecolóxico, eres...
Non.
Todo o mundo ten que facer...
Todo o mundo. A partir de hoxe non. En ecolóxico xa o tiñan, o sea, xa teñen máis exigencias que un produtor convencional, pero ahora todo o mundo vai ter que ir a producir, vai ter que facer esos requisitos. Entón, hai certas explotacións, certos sitios que non son moi propicios para facer esas cousas. A aplicación de purins e demais tal e como se está plantexando hoxe, hoxe a mañá leía un artigo no que unha explotación grandísima de leite que hai aí na Mariña, pois efectivamente ten un montón de tecnoloxía o paisano, que eso é un, si, sí, efectivamente, eso é unha maravilla. Pero por exemplo, penso nese tipo de aplicación de purín que él vai facer na súa explotación na miña zona, e é imposible. O sea, eu son zona da montaña. Entón,
pero, por exemplo, as cachenas e as terneiras que tes, non?
Sí.
Terás facendo polo monte.
Sí, ahí. Monte non, o sea, bueno, pradera.
Pradera monte, sí. Pradera barra monte. Jo, aí non lle botas nada para ter erva, non?
Sí, sí, para ter erva tens que botar, tens que manter a terra igualmente co esterco que producen, que produces con eses animais. Porque senón a erva non nace espontaneamente, quero dicir, nace espontaneamente.
Claro.
Pero tens que ter un certo manexo para aumentar a producción, porque senón solamente co que produce, ou tens moitas hectáreas, moita extensión, ou senón non tens que abonar un pouco. Ou abonas co teu propio esterco, ou ben co esterco de fora, con purines de fora, nunha certa cantidade.
No. Y donde pasa
eso de que todo es espontáneo no funciona así. No. No, a mí, a ver, tú puedes sacar un becerro más o menos cebado, refírome en grado de engrasamiento. Pero eu non me creo que ninguén lle dea, chamémoslle, non pienso, senón fariñas. Xa, que sean fariñas.
Fariñas, no. Da vosa propia producción.
Claro, da tua propia producción, o ben que compres gran e os mezcles. Tú, na túa explotación.
E como faz?
Eu unha parte produzco e outra parte compro. Compro unha parte e eu mezclo grãos de millo, cebada e trigo para alimentar os becerros. Porque senón non das, o sea, quero dicir, e tú non podes vender osos na carnicería, porque os consumidores queredes carne, non queredes osos.
Uh-huh. E as túas terneras e as túas vacas cachenas, non? Son en producción extensiva, non? Claro. É dicir, pasen fora, como acabas de decir.
Viven fora, non pasen fora. Dormen fora. Sí.
Son máis huesudas que as que veñen de granxa?
Claro, non, eu non fago un grado de engrasamento como pode facer un cebadoiro. Un cebadoiro no que o animal está encerrado, meten de pienso convencional a tutiplé, non, o animal non se move, ademais, claro, ese animal engrasa moito máis. Esa carne que é máis atractiva, para certo consumidor, sí, é máis atractiva.
Pero os requisitos de un cebadoiro teñen que ser moito máis estrictos, entre comillas, que os vosos, que non?
Supuestamente eran, ahora non. Ahora están se nos poñendo tan exigentes a nós que o producimos fora, como o dun cebadoiro. Cebadoiro, en todo caso, ten que ter os problemas de alimentación, efectivamente, ten que control de alimentación e demais, control de temperaturas, ventilacións e demais, pero da nave na que está o bicho encerrado, e nós temos eso, nós temos multitudes de cambios que non temos control sobre eles, porque os nosos animais, ao estaren fora, este ano, imagínate, por exemplo, que chove un montón. A ninguén, eu penso que a ninguén se lle ocurre aplicar purín nun día de choiva. Máis que nada, porque polo problema dos lixiviados, dos lavados que vas ter del que se van chegar aos regatos e demais. Entón, que faz? Almacenas. Non toda a xente ten os fosos de purín suficientes como para almacenar tanto tempo. Entón, eses tipos de controles, efectivamente, son necesarios. Sí, pero igual nunha norma tan estrita como están querendo impoñer. Ese é o problema de moitas das nosas producións, que nos están comparando os pequenos productores con grandes productores, con grandes masas. Quero dicir, non é o mismo un productor galego tampouco.
A miña seguinte pregunta iba a ser, falan de que xa xente que está saindo ás rúas e que está protestando moito, por exemplo, en Galicia non somos das comunidades que máis ruido estamos facendo, porque aquí somos pequenos productores, aínda que agora as explotacións son máis grandes, aínda seguimos
sobre
con un minifundismo.
Claro, realmente son máis grandes.
Entonces, a miña pregunta é, ¿realmente nos estamos saindo a calle ou non nos vemos tan afectados Ti que pensas?
Non é que non nos vexamos tan afectados, eu penso que afectados incluso nos vemos, nos perxudican en maior medida. Que temos? O problema de que en Galicia é eso, somos moitos, moi pequenos.
Minifundio.
Claro, non, o asociacionismo e demais
non
funciona moi ben aquí en Galicia. Sabemos que todo o mundo, o que máis e o que menos somos, primeiro yo, despois yo e sempre yo. Entón, eso aquí en Galicia é un pouco difícil de fomentar.
De canalizar, o, sí.
A asociación. Entón, pues, igual sí que estamos facendo algo menos barullo que nas outras comunidades, pero bueno, o problema, eu penso que o temos igual que a eles. Uh-huh. O único eso, que incluso maior, porque eu vexo por min por zona de montaña. As zonas de montaña temos que ter algunhas excepcións, porque senón non damos, o sea, xa é difícil competir cunha explotación na que teñen, pois, por poñer un exemplo, 40 hectáreas en praderas, en llano, con clima favorable e ademais, onde temos que para xuntar es unha hectárea necesitas un 5, 6, 7 propietarios. Poñelos a todos de acordo e que non tes tampouco onde xuntar moitas hectáreas, porque moito del é terra improductiva. Improductiva non é no sentido de
monte,
que monte tampouco, quero decir. Por exemplo, para traballar con razas autóctonas, a min sirven algúns deses montes, porque efectivamente, despois de desbrozados durante un par de anos e preparados, siguen convivindo árbores con pasto por abaixo. Entonces, o que pasa é que é iso, eu necesito máis superficie que unha persona que é iso, que vive na Mariña, que saca 2-3 cortes de silo e un corte de erva seca. Eu, si saco un corte de erva seca, xa me dou cun canto nos dentes.
Estamos falando, claro, de moitos termos que non...
Estamos vendo moita diferencia entre un sitio e outro tamén. Quero dicir, efectivamente, eu non me vou plantexar na miña zona facer unha explotación de leite no día de hoxe. A ver, houve explotación de leite toda a vida, o sea, toda a vida. Antes había en todos os sitios. Hoxe as explotacións de leite están onde están, porque necesitan moita superficie, necesitan un clima favorable, necesitan, claro. Entonces, que nos queda hor da montaña? Da montaña quedanos
carne,
que son máis rústicas, máis...
E a carne máis rica, a
pasa? Eu penso que se diferencia con diferencia.
E por qué?
Bueno, porque son outro tipo de animales, é outro tipo de crecemento, quero dicir, non é o mismo, quero dicir, poñoche o exemplo típico de... Que me parece que ti conoces ben, un polo da casa e un polo de granxa. Un polo de granxa faise en 45 días. Un polo da casa faise en mínimo 7, 8, 10 meses. Vale, esa carne non pode ser igual. Entón, un becerro criado nunha explotación extensivo que necesita eso 10 meses, 11 meses para producir unha canal de 180 kilos frente a un becerro dunha explotación intensiva na que con 7 meses dan unha canal de 250 kilos, non pode ser o mismo tampouco. Quero dicir, aparte da raza, xa pode influir a raza, pero bueno, aparte da raza, a forma de producción tamén influye moito na...
E o prezo, porque eu sempre... Verdad, Alberto, sempre falamos de carne.
Sí.
O preso, cada un ten que asustarse como pode. Si eu podo producir cos meus medios, cos insumios que teño na miña explotación, evidentemente voulle sacar máis marxe. Claro, non vou producir o mismo que un que lle mete pienso, que ceba hasta os 250 kilos. Pero bueno, a min igual me dá un marxe aproximado ao del, porque eu produxo non cos meus produtos, o sea, non gastei para producilo, por así decirlo. Non gastei carto físico, gastei tempo, gastei maquinaria, gastei sitio, outro tipo de gastos.
E a xente, o consumidor, temos costume agora de pedir razas autóctonas? Porque eu cando vou a un mostrador, a verdade é que me imagino que toda a tenreira, non? Todo, bueno, sen que hai porco
hoxe,
celta, non?
Hoxe,
pero
están promocionando moito, tanto as autóctonas como a outro tipo de razas, están as promocionando moito. Penso que ainda non hai ese
esa inquedanza, non?
Non, ou, a ver, inquedanza ou eso, ese sabor, ese buscar ese tipo de carne, penso que ainda non o hai. Son uns consumidores, por así chamados, especiales ou diferentes, que sí que a conocen, entonces pues sí que a buscan. Pero se non penso que costumbre como tal, penso que por agora que nadie.
E de ternera, que razas autóctonas hai, Manuel?
Aquí en Galicia temos as cinco en peligro de extinción, máis a rubia galega que son, que é en fomento. A rubia galega, que é eso, a de fomento, pois son as cinco.
E cales son esas cinco?
En extinción, a cachena, caldelá, vienesa, friedes e limiao.
Ah,